Capital Federal y el conurbano, cielo parcialmente nublado, viento leve del este, mínima 17, máxima 28.
Temperatura actual 22 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de San Juan, para ser más precisos, en el municipio de Rawson, en este salón de actos tan maravilloso que ya hemos visitado ayer con mucha, mucha gente amiga. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el repostero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante tutti, grazie mille.
Bueno, muy bien.
¿Se puede hacer denuncias en este programa?
Sí, señor, sí, por supuesto. Esta es la idea del programa.
Suboficial, el inspector Bonesi.
Basta de mozos que no ven a los clientes, señor. Que no ven a los comensales. El mozo argentino carece de visión lateral.
Como los caballos, pero al revés.
No hay seña para hacer, para que el mozo acuda a la mesa, ya sea por un pedido y sobre todo para pedir la cuenta cuando uno se quiere ir.
Usted dice que usted es invisible a los mozos. Puede ser que sea una cosa suya.
Claro, no, yo creo que es algo compartido por la comunidad en general.
Mire, ya que está, ¿no?
Sí.
Yo tengo muchas otras denuncias que hacer respecto de los mozos.
Ah, bueno, ¿no? Estamos en el mismo camino.
Y muchas preguntas también que hacer.
Sí. ¿Qué le está pasando?
Primero, ¿cómo hay que llamar al mozo? Porque a veces el mozo no viene porque usted lo está llamando mal.
Claro.
Por ejemplo, esa vieja costumbre de golpear...
¿no la cierto? Copa.
Esto. Así no me sale.
Acá.
De golpear una copa. Y llamar la atención del profesional de esa manera,
no.
Quizás ya no es interpretada así.
No, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir que el que toca la copa va a hablar. Y el
claro.
mozo se cree que el tipo va a empezar una cosa.
No, señor, no se entiende eso. ¿Cómo? ¿Hay que gritar? ¿Hay que gritar fuerte?
No, muy fuerte.
¿Usted cómo
no.
llama? A ver, llame al mozo.
Con gestos. No. Voy a describir el gesto.
No, señor.
Así.
No, no, bueno.
No. Hay que hacerse audible al mozo, por ejemplo. ¡Vos!
O bien con ese ligero, ese sonido que se...
No, eso, señor. Eso para los caballos, no para los mozos.
Bueno, alguien va a venir, por lo menos.
Usted levanta las cejas y lleva el mentón al plexo solar.
Tiene el ancho espada.
Y ese es el llamado internacional del mozo. Y levanta un brazo, ¿no? No, levante brazo. Ahora baje el mentón. Baje el mentón.
El mozo. Es una postal de la Segunda Guerra Mundial.
¡Mozo!
El mozo debe acudir ante semejante comportamiento corporal.
No. Yo hice la otra vez algo que me dio un poco de resultado, que es... le mandé por una persona que trabaja para mí, un productor de la radio.
¿Pero qué? ¿Usted va con productores de la radio?
Sí, sí, para casos como este. Le llamé y le digo, mire, Esteban se llama.
Esteban se llama el productor.
Sí, sí, sí. Lleve saludos. Lleve este papel al mozo. Dice, ¿cómo no? Cerrar un sobre.
Sí, claro.
¿Lleva el sobre también?
Entonces el tipo agarró el sobre y lo llevó al mozo. Dice, mire, aquel señor, aquel señor. El tipo abrió el papel. Abrió el sobre, papelito adentro, decía, mozo.
Entonces, y le mandó.
Entonces, el mozo escribió también un papel, metió adentro el sobre y se lo dio a este muchacho Teón. Y se llévele a su jefe, a la persona que lo mandó. Entonces, yo abrí ahí, ya va.
Ya va, bien. Ah, bueno.
Pero de esa manera se establece un contacto.
Sí, con una dilación importante.
Pero está mal levantarse uno mismo y ir a encarar al mozo.
No, levantarse
mira
no.
A todo el mundo.
No, porque
mira a todo el mundo.
Y además eso se contagia y de pronto hay un montón, cientos de personas.
Claro, que van y se levantan y le tiran de la manga al mozo. Mozo, mozo, quiero esto, quiero
no,
aquello.
Sobre todo cuando usted pide algo que el mozo considera accesorio.
La comida.
Entonces le dice, no, le trae la comida. Y yo le digo, pimienta negra.
¿Cómo lo
no,
decir?
Primero, tengo nombre.
No, bueno.
A mí no me digas negra.
Y el mozo se va a algún lugar.
¿A dónde van los mozos?
A algún lugar va.
Hay un refugio de los mozos.
Que no, sí. no se ve, es, más allá de la línea de horizonte. Y no vuelve, y la comida se enfría.
Yo creo que se van al mostrador y se agachan y se ponen ahí abajo.
Y usted ve el pimentero que asoma por algún lugar. Y ahí sí, me levanto
claro,
y voy
pero
a buscar.
Lo que usted no puede es traspasar una puerta
claro,
no. Por la que desaparecen los mozos de nuestra vista. Y si pudiéramos hacerlo, veríamos un inframundo lleno de cacerolas infectas.
Sí, de maldades varias.
Y de cocineros en calzoncillos.
Sí.
Que es están preparando ahí una basofia. Que después la ponen en platos cuadrados y amplios.
Con unas rayitas.
Con unas rayitas así, te las cobran a precio de oro.
Sí.
Pero eso únicamente se puede ver cuando uno traspasa esa puerta secreta que...
Bueno, sí, pero esa es la trastienda de la cocina, sí, llamémosle, sí,
la cocina. ¿Usted sabe que los cocineros trabajan en paños menores?
Sí,
pero bueno. Por el calor.
Bueno, no sé si por el calor, de todos modos no importa, yo no lo quiero ver, no quiero ver la cocina como es.
Hace bien.
Recibo
bien,
el plato, que siempre tiene la terminación, el plato delicado, usted le pone una hoja o una rama de algo.
Sí, una rama. ¿De qué? Una planta.
Que corona.
¿Está loco, compañero?
Corona el plato.
Yo pedí comida con una maceta.
Agarra unas hojas sucias de esas que andan por la calle y le pone arriba el plato.
Una hojita de menta, en algún caso.
¿Cómo sabe lo que se come de todo eso y no? Yo dejo la mitad del plato.
Claro, a mí me gusta que lo que me pongan en el plato se coma.
Se coma, sí, señor.
Claro, que por ahí me como el adorno.
No, no, bueno.
Y qué sé yo, porque hoy empezamos con ramitas, con hojas,
sí.
Después con pedazo de ladrillo. ¿Qué
no,
sé yo?
Señor.
Piedra.
Todo lo que está en el plato se come.
No,
todo señor. Lo que está en el plato
la hojita de adorno no se come.
Sí, se la puede comer.
Ah, qué asco.
No, usted la puede comer.
Ayer nos dieron una planta de romero de medio metro de largo.
¿Cómo está, Romero? ¿Cómo le va? Bueno, y ahí viene otra cosa. Cuando se suscita una discusión con el mozo.
Uy, qué feo.
La venganza del mozo consiste en instar a los cocineros a maldecir su plato, sea escupiéndolo,
sí,
o guarneciéndolo de inmundicia de toda índole, o en casos extremos, envenenándole.
Directamente.
No, sí. Sí, señor. Yo he conocido muchas personas que, habiendo tenido una discusión violenta con el mozo, han muerto envenenadas al plato siguiente.
Exactamente. Y sin que nadie...
Usted, mozo, qué sé yo, el bebé... Bueno, ¿qué va? ¿De postre qué quiere? Flan con crema. Muy bien, señor. Llega el flan con crema. Flan con crema altamente sospechoso.
Sí, por el color.
Porque viene con un color un poco negro. Y la crema, esta crema negra... Sí. Se la come y cae redondo ahí. Y
bueno,
esa es la venganza del mozo.
En el caso de los mozos sicilianos le dan un beso, como en la mafia. Le dan un beso y se da, acá está el postre. Y ahí reventás.
Sí, ¿a usted le gusta que los mozos le den besos? A mí no.
No, no.
¿Sabe qué es lo que no me gusta? El mozo, que entre las preguntas del mozo...
Sí.
La peor, muchas veces la hace un metro.
¿Quién? ¿Perdón?
¿Estás solo?
Cuando lo ven,
sí, sí, a mí me preguntó...
¿Estás solo?
Sí, el metro. Y me dijo, ¿estás solo? Digo, sí. Ahora sí. Usted no sabe, digo, lo que nos amábamos nosotros, pero... apareció otro gaucho de un pago lejano que la idolatraba lo mismo que yo.
Oh, un poco más, inclusive.
Bueno.
Es una pregunta un poco violenta, y yo ya he dicho alguna vez en este programa que el solo en un restaurante o en un bar es maltratado, discriminado.
En algunos casos directamente expulsado. En Buenos Aires hay lugares donde no podés estar solo. Incluso te obligan a compartir la mesa con un desconocido.
Con un acompañante.
Con un tipo que no conocés, que el tipo se te sienta ahí. ¿Y qué hace usted en ese caso? ¿Le habla? Al tipo, sí. ¿Lo consulta acerca de lo que van a pedir?
Por ejemplo,
o
claro.
Lo ignora. Ambas cosas son execrables.
Y sí.
Un tipo desconocido se sienta ahí. ¿Qué le dice?
Primero, también los gestos.
¿Otra vez?
¿Cómo los gestos?
Claro. Nuevamente hay una seña universal para relacionarse con el comensal desconocido.
El guiño de ojo.
Que es... Señala, pone las palmas hacia arriba y se señala hacia abajo.
¡No, ni loco!
Dice, no, y yo, levanta los hombros.
Escúchame, agarra y te mete un sillazo en la cabeza.
No, señor. O bien, apunte bien. No.
Claro,
¿cómo pidiendo disculpas usted?
No.
Bueno, me tocó acá.
¿Qué hace? Si usted lo ignora, queda feo.
Además, claro, si se señalan así, yo digo, ¿y eso que
lo viste arriba? Mira, que le hace así como es. Como Florencio Parravicini.
Levanta los hombros.
Fanfarrón.
No.
En radio debe ser muy atractivo esto que estamos
diciendo. Sí, esto que estamos diciendo. No, es lo mismo. Mire, hay cosas peores de los mozos que yo quiero denunciar aquí.
Pero usted tiene un encono personal con los mozos.
Una cosa que está desapareciendo y que es espantosa es el mozo que se te sienta en la mesa.
Ah, claro. El mozo confianzudo.
En los bodegones hay eso.
Al final... De viene el tipo.
Sí, ¿qué pasa?
Se sienta de acá.
Cuidado que es muy ancha.
Sí, con el respaldo para adelante.
Y un escarbadiente.
Y te hace la cuenta. Ahora ya no existe más eso. Pero te hacía la cuenta, decía, muy bien, qué sé yo. Y les gustó. Y dice, acá en este restaurante vienen muchos locos,
¿eh? Sí,
y empieza a contar historias.
Un confianzudo. No, ese mozo... Bueno, quizás en los bodegones, que ahora sacan chapa de bodegones, existen esos mozos, pero son sobreactuados. O sea, no es el viejo mozo.
No es el... lo hace por demás.
Claro, es actor.
Está ensayado.
Está ensayado, son ensayado, actores.
Viene, te pone la mano en el hombro,
sí.
Dice, ¿qué tal? Y te acomoda la flor en el ojal.
Sí, sí, son bodegones afectados que figuran en las guías de turismo. Dice, bueno, bodegón notable... Y entonces usted se va a sacar fotos.
Con una suciedad afectada y preparada.
Sí.
Se ve que a la mañana, en vez de limpiar, ensucia.
Claro. Vienen pomos de suciedad.
Entonces, claro, vos ves la lista de las comidas que hay toda sucia, con una mano.
No, y metido en esos folios con el plástico, la carta de las comidas, metidas en un folio plástico y adentro migas porque se ensucian, no se ve.
Bueno,
esos son los menús de bodegón.
El mozo ideal debería carecer de voz, no debería tener palabra.
Pero señor.
Y sí, señor, ahí está. Que, por ejemplo, que la pregunta, ¿qué se va a servir? Y estoy acá, me voy a servir lo que yo te pida, ganso.
Señor, eso es moderno.
Bueno, después está el mozo que hace gestos cómplices cuando está con usted con una mina.
Mm. Ah, qué horrible.
¿Cierto? Viene y dice...
Por favor.
¿Qué se va a servir?
No, no. Es muy peligroso ese mozo.
¿Por?
Porque usted vuelve al lugar, por ejemplo, 5 meses después. Y el mozo va tomando ya una complicidad que desborda cualquier límite de la confianza.
Claro. Usted va con otra.
Y usted tiene otra novia, por ejemplo.
Claro. Porque puede suceder.
Pero ¿cómo no?
Bueno, los avatares de la vida.
No hay tantos
restaurantes. Incluso puede que no sean 5 meses después, sino 5 días después.
Sí, o incluso 5 horas.
O al día siguiente. Pero bueno, no hay tantos restaurantes en algunos lugares.
En ese caso, el mozo, ¿qué le hace? Cuando pasa por detrás de la mina, se agarra la cabeza.
Oye, la del otro día estaba mejor que esta, por ejemplo.
No, o preguntan lo de siempre. ¿Por qué preguntan lo de siempre?
Pero a mí me han hecho eso.
Sí.
Sí, sí. ¿Por qué no se sienta donde se sentó el otro día? Me han preguntado.
No, sí, eso dice, es muy duro. Además, cuando el mozo pregunta por primera vez lo de siempre, interpreta que le da a usted un pergamino, como que se hubiera recibido de algo.
Porque a veces es uno el que dice lo de siempre,
claro.
Dándole a entender a la mina que va con uno que uno es un habitué, un hombre de mundo, y hace así.
Sí.
Lo de siempre.
Sí, pero lo peor es que si el mozo le pregunta qué.
Cuando uno dice lo de siempre, el mozo te dice lo de siempre qué.
Que no te acuerdes.
Bien.
Usted, perdón, si va con su novia, ¿no?
Sí. Buenas tardes.
Comparte, por ejemplo, un postre, una copa helada importante.
¿Está bien visto eso? De compartir.
Para una pareja, sí.
Sí. Y cuando uno no es pareja, no. Por ejemplo, con el desconocido, no.
No.
Con el desconocido dice, ¿compartimos una copa Melba?
No, pide la copa y
yo no le meto la cuchara en el mismo plato con un tipo que acabo de conocer.
Y dijo que
pero
¿cómo
que no, señor?
Bueno, pero discúlpeme, lo estoy interrumpiendo.
Le dice, una copa y 2 cucharas.
¿Lo querés al revés?
Sí, sí.
No, señor. Y eso, y ahí ya comienza, hay una labor en común. Ya está haciendo algo en común con la persona que tiene enfrente.
Sí, lo único que hacemos.
¿Cómo lo único? No, quizás es una relación que recién se inicia.
Ah.
Y esa es toda una señal amorosa. Si ella acepta comer de la misma copa helada...
Quiere decir ya acepta que, cualquier
ya está,
cosa.
Ya está.
Sí.
Con razón.
Sí, yo enseguida, cuando veo que... mozo, tráigame, que sea un helado...
Sí,
con
2 cucharas.
Con 2 cucharas. ¿Crees? Sí. Bueno, muy bien.
No. Póngase la ropa.
Con las maniobras de aproximación. No,
le salta encima, está bien, claro.
Sí, sí, sí. En el restaurante, ¿está bien visto, así como ocurre en el cine o en algunos bares oscuros,
sí,
acercarse a la mujer que va con uno y comenzar a besarla o acariciarla o decirle al oído cosas subidas de tono?
Es incómodo. No, y además en el medio tiene una mesa,
por
copas.
Eso, pero uno puede dar la vuelta y sentarse.
¿Sentarse dónde?
Sentarse eso... del lado de la mina.
Sí, cuidado.
Como quien va en el colectivo.
Ah, ahí está.
¿Qué?
Amor mío, le dice, sí, te voy a sentar en mi rodilla.
Ah,
y
no,
vamos a compartir el postre contigo sentada en mi rodilla.
No, ¿sabes qué? Es un bandoneón.
Se van a manchar.
No, no, señor.
¿Sabe lo que...?
No se puede. Hay, los restaurantes, dice, restaurante de aproximarse, por no decir otra cosa. ¿Cómo son?
No, hay algunos.
Tendría
privados.
Que haber, señor, bien oscuro que uno va con una mina.
Hay muy oscuros.
Ahí está.
Hay restaurantes. Bueno,
uno se asoma y dice: este restaurante es así.
No.
Digamos, vengo con mi con una chica que todavía no es mi novia, pero espero que cuando salgamos sí.
Y bueno.
Reservado. ¿Cómo se llama la solución? Dice. Reservado.
Sí,
tipo,
señor.
Va a un reservado. Yo iba a un restaurante, señor.
Sí, señor.
Que había un reservado que. Oh,
¿qué?
Nada. Que...
Ah, bueno, no sé qué.
Uno podía hacer lo que quisiera porque el mozo se iba.
Y tenía una cortina, me imagino.
No, una puerta, todo cerrado.
Puerta
y el mozo
todo.
Se iba. Cuando venía a traer la comida, el tipo golpeaba la puerta.
¿Quién es?
¿Quién es el mozo? Bueno, a partir de ahí, el mozo contaba hasta 15 y recién después entraba.
Ah, bueno.
Entonces... ¿Quién es? El mozo. Entonces,
3,
muy bien.
15.
Te vestías. Sí. Tenías 15 segundos para vestirte. ¿Y? Sí, por favor, póngala ahí.
¿Perdón?
No, señor.
Decía usted.
Claro.
¿Estás seguro?
Ya se enfrió, 15 segundos.
Y uno ya sabía que tenía ese tiempo, ¿no es cierto?
Claro, bueno.
Porque imagínese, usted está tranquilamente hablando primero con su novia y vio cómo es la pasión.
¿Cómo es?
Súbita. Imposible de controlar.
Claro,
sí. Usted siente que la pasión lo invade, como a veces le ocurre en el cine.
Sí.
Está mirando una película, le da un beso, su novia dice, sigamos adelante. Y empieza
y una cosa lleva a la otra.
Claro, una cosa lleva a la otra, empieza a quitarse la ropa y viene el acomodador y dice, por favor.
Sí.
Dice,
un poco de cordura.
Que se queja la gente de la punta de la fila. No sé. No.
No, eso no. No
y tampoco en un reservado, si el mozo entra de improviso.
Puede ocurrir.
Y lo encuentra usted en una situación y dice que no es lo que usted piensa. No.
No.
Le tiene que dar tiempo.
Pero sí, igual el buen mozo no tiene que perturbar. Gracias. Su rostro.
No. No, ¿y qué va a hacer el mozo? Comentario no puede hacer.
No, señor.
Vea lo que viere.
No, no,
por ejemplo,
claro, no.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote?
Es
un comentario que el mozo no puede hacer ante una situación.
Por supuesto que no, está venado.
Ni tampoco fingir que no ha visto nada.
Claro, es poco creíble.
Oh, no veo nada.
Claro, porque si no todos harían lo mismo en la mesa, vamos a suponer usted. El mozo debe hablar poco, igual. No debe preguntar porque
no justo.
Usted ya está entusiasmado.
No debe preguntar qué es esto, qué es aquello. Sí. No.
¿Cómo se llama?
No. ¿Cómo se llama? No.
¿A usted le gusta que le venga cada
si
rato?
Si está oscuro, no debe preguntar, ¿este es usted?
No, señor.
Me están tocando, viejo.
¿A usted le gusta que le venga cada rato?
¿En qué sentido?
¿El mozo?
El mozo.
No.
Porque le sirve cuando le baja un poco
le
la
sirve, co- le hay pregunta. Que son demasiado obsequiosos que incluso te...
Le secan así.
Te secan los labios.
O agarran la cuchara e intentan darle la primera
cucharadita. Le dan la primera cucharada y dicen, esta para el tío Juan. Este compró un huevito.
No, yo creo que el mozo se debe apartar todo lo que pueda también de la mesa y estar alerta. Pero no ocurre esto en los
motores. No,
no ocurre.
No, pero ¿sabe por qué no ocurre? Por temor a la institución que se llama el pagadiós. Es decir, las personas que huyen sin pagar.
Que son muchas.
¿Cuándo lo hacen? Cuando el mozo se aleja.
Sí.
Entonces el mozo está ahí fingiendo que te está atendiendo, pero en realidad te está vigilando. Te está vigilando. Porque si el tipo se va lejos, si de golpe no hay mozos, ¿qué hace uno?
Uye.
A veces uno no tiene la intención de huir sin pagar.
Sí.
Pero bueno, el mozo no viene, no hay nadie. La puerta está abierta,
claro.
Bueno, sí. Se levanta y raja.
Bueno,
bueno.
No es lo que
yo muchas veces lo hago simplemente porque para la ocasión.
No, señor, no es la ocasión. No sea cínico. Usted es un pagadiós también.
Sí.
Hágase el pagadiós.
Hágase esta prueba. Usted quiere pagar y lo llama al mozo una vez, no viene.
Sí.
Dos veces, no viene. Pasa media hora, lo llama, no viene. Ahí ya usted tiene derecho.
No, ahí corresponde.
Tiene
sí.
que haber un máximo de llamadas,
claro.
Y un tiempo. Pasadas 5 llamadas y 20 minutos, chau.
¿Chau qué?
Acabo de saludar a un amigo
señor, le digo.
Que siempre se va temprano.
Hay que poner un cronómetro. ¿Usted cómo elige la mesa cuando entra a un restaurante?
Hay lugares donde te la elige el mozo, ¿eh?
¿Pero qué le dice?
Te lleva el tipo.
Te lleva el tipo. En España te lleva
el tipo. En España te lleva el tipo, chao.
No, pero yo quiero...
Pero usted me pregunta cómo elijo la mesa.
Claro, quiero al lado de la ventana.
No,
nunca.
No, donde nadie me conozca.
Bueno, ¿pero quién lo persigue?
Lejos de la puerta, lejos de la ventana...
Y lejos del baño.
Y lejos del baño.
Va a terminar en la cocina
lejos
otra vez.
Lejos del baño, porque si no, cada vez que uno se abre la puerta...
Sí,
se encuentra con una mirada sorprendida y molesta de alguien que viene abrochándose.
Pero no le quedan muchos lugares.
No, uno.
Hay algunos restaurantes que tienen dos plantas.
Sí.
La planta de arriba está como medio abandonada.
No hay que ir nunca a la planta de arriba. La comida llega tarde y mal.
Sí, no. Y además...
No. Por ahí cerró y no te avisaron.
No. Se olvidan clientes en la planta de arriba.
Bajás a ver qué pasa y está todo cerrado con las mesas de la abuela.
Le llega fría la comida.
Y dígame, usted para leer el menú, por ejemplo, lee lo que dice y se lo repite. Vio que algunos tienen el pedido en francés, en inglés.
Sí, con todos los ingredientes.
Acá, ¿dónde estamos? Está en inglés.
Está en todos los idiomas, pero en castellano.
Digo, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Era un sándwich.
Sí.
Le iba a preguntar algo respecto de la ubicación.
De la ubicación, ¿no? de la mesa.
¿Se puede cambiar de ubicación?
Sí, depende de qué momento de la cena.
¿En qué momento?
Yo, suponete que soy una dama.
Ah, bueno.
Y voy con una amiga al restaurante.
Me cambio boliche, sí.
Y por ahí me siento en una mesa, pero después se desocupa otra que me gusta más. Yo ya pedí, incluso estoy consumiendo un osobuco.
Pero se va a llevar el osobuco.
Y mi amiga hizo de poroto. ¿Me puedo cambiar?
No,
¿debo consultar al mozo o debo intentarlo yo misma?
No, nunca.
No, pero si le consulto al mozo corre el riesgo de que me lo niegue.
Pero imagínese, usted se levanta con el plato en la mano y empieza a caminar.
No, me levanto, me siento y después le digo al mozo,
tráigame
esos dos platos.
Peor.
Que están en aquella mesa. Peor, porque puede pasar el mismo mozo u otro,
sí,
y al ver los platos abandonados,
tirarse sobre ellos.
Levantarlos,
claro.
Y llevárselo.
Sí. No, eso no lo puede hacer. Además, si el mozo tiene siempre el recurso de decirle, está reservada. Veo que hay 10 mesas.
Sí.
Usted se sienta y dice, esa está reservada.
Esta
y
también,
no hay ninguna. Indica.
Una vez en Punta del Este, tuve la mala idea de ir a un lugar, un boliche. Era muy temprano, además. No lo sabía mucho.
El protocolo.
El protocolo. Creí que la gente salía a la noche, pero no. Sale a la mañana.
Sale a la mañana todo el tiempo, sí.
Llegan todas las 4 de la mañana. Entonces llegué ahí con una amiga, no sé qué. Vacío, no había nadie en el lugar. Entonces elegimos una mesa, nos vamos a sentar. Me dice, no, está reservada. Y señalamos otra, también está reservada. Están todas reservadas. Menos, pero en la barra hay lugar. Y me fui. Y está bien, es un castigo que yo me merecía. ¿Sabe por qué? Por ir a ese lugar.
Claro, bueno, sí, claro.
Por ir a ese lugar, ¿qué hago yo ahí?
Sí, usted no tenía nada que ver con eso.
No
ese
tengo
lugar.
Nada que ver.
Claro, es cierto. Pero uno tiene que tener que ver con el lugar donde va, porque si no.
Sí. Yo pregunto antes de entrar, digo, ¿a usted le parece que yo tengo que ver con este lugar?
Bueno, no.
Y rápidamente trato de hacerme conocer inmediatamente.
¿Con qué?
Es difícil, ¿no? Porque tenés 10 segundos para que sepan quién sos, mucho menos. Y le doy una tarjeta.
Currículum,
digo. Y canto alguna cosa.
Sí.
Pudiera cantaría ahora, pero no puedo.
Claro, está bien.
Me gusta mucho esto, me gusta el otro.
Ya sé quién sos.
Me doy una vuelta. Ahí está. Trabajo en el correo. ¿Le parece que tengo que ver? Y los mozos te van a decir que no.
Sí, proveedores por la puerta del fondo, señores, claro.
Sí, le dice
bueno,
que no. ¿A usted le gustan los lugares con música para cenar?
No. No, a mí la música no me gusta tanto. Yo creo que la música está sobrevaluada.
O quizás subvaluada, porque está de fondo.
Sí, claro, está de fondo. Pero hay lugares donde está tan fuerte, en todas partes en general. Que no podés conversar. A lo mejor en algún caso
es conveniente.
Es conveniente. Y te evitás de conversar 4 horas con una persona y escuchar la música. No, detesto la música, en todas partes. Incluso en los salones de baile la detesto.
Bueno, pero si uno lo va
porque no es, si nadie baila en los lugares de baile.
Sí, no se baila.
No se baila. ¿Y para qué está la música tan fuerte si igual no se baila? ¿Y qué vas? ¿A no bailar? A no conversar, a no moverte, pues está muy, muy lleno de gente. Y a no levantar minas porque no dan bolillas.
No, porque están con la música, están atontados.
Sí, están ahí, mirando para allá.
Igual lo peor es cuando, además del volumen de la música, la señorita o el caballero intentan tararear la melodía en un idioma que no conocen.
Es fantástico. Última cosa. Hablando de esto. ¿Es lícito llamar al mozo? Ya volvemos a un restaurante.
Volvamos porque nos fue bastante mal.
¿Es lícito llamar al mozo y decirle, mozo,
sí,
ve a aquella señorita que está en la mesa próxima al baño? Sí, entréguele este papelito que le voy a escribir, o mejor dígale usted como cosa suya,
sí,
que a mí me gustaría tener
la mayor intimidad con ella.
No. ¿Cómo va a usar a un mozo? Ya,
cuando usted llega, mozo, se da vuelta y me señala. Y yo haré un gesto para que no me confunda con otro. Sí. Porque, mire, si yo estoy trabajando para otro Gil, me manda un mensaje y ella me confunde con el señor, por ejemplo, este señor.
Sí, hola.
Y finalmente, ¿a qué estamos jugando?
No, mozo. No, claro.
Bueno, ¿le puedo decir a eso al mozo?
No,
mozo,
eso es espantoso, señor.
¿Cómo no?
No.
En todas las películas hay esa, ese
sí,
detalle.
Eso pasa,
y
esa situación.
Yo nunca lo he vivido en mi vida.
En tal caso, usted...
está bien, vamos a perdonarlo. Yo.
En tal caso le manda una botella de champán.
¿Al mozo?
¿Al mozo?
No, no, al mozo.
Mozo,
no.
Esta botella de champán es para usted. La traje de mi casa.
A la señorita en cuestión.
Ah, ¿la traigo de mi casa?
No, no la lleva de su casa.
¿A la señorita o
no,
a la botella?
A la señorita ni a la botella.
¿Cómo le voy a mandar una botella de champán a una señorita que traje de mi casa?
Para eso me quedaba.
Claro.
Ni la señorita ni la botella estaban en su casa antes de que usted asistiera.
Y espero que el mozo tampoco.
No, pero es demasiado mandarle una botella. Mirá si no me da bolilla la mena.
Bueno, señor, algún riesgo tiene que correr.
Pero alguna se toma la botella de champán primero y después no te dan bolilla.
Mándenle una gaseosa primero, que por lo menos es más barata.
Claro, ¿qué debe hacer una señorita que recibe una botella de champán de un caballero al que piensa rechazar? ¿Se toma la botella y lo rechaza? ¿O devuelve la botella?
No, devuelve la botella.
O dice, dígale que se acerque, que es lo que haría yo.
Claro.
Devuelve la botella ampulosamente.
¿Cómo es ampulosamente? ¿Cómo se devuelve la botella ampulosa?
¿Por quién me ha tomado?
Fuera. Sí. Hace muy notorio su rechazo. Si lo que quieres rechazar.
¿Y se puede insistir?
Claro.
¿Otra vez va a llamar,
claro,
al mozo?
A los 10 minutos lo manda de nuevo.
Dos botellas.
Con dos botellas. Y el mozo le dice...
¡Basta, que no!
Es el mismo señor, pero ahora son dos botellas. Y la mina te rechaza...
No, las dos.
Pero con dos manos.
Y ahí le manda un papel y aquí, ¿qué querés? ¿Un cajón? Ahí,
claro. Escriba el número. De botella, porque ya yo soy así, ¿eh?
No, bueno, sí, es un miserable, señor.
Sí, efectivamente. Mucho gusto.
¿Cómo le va?
Se han balsado.
No, nada de eso es un comportamiento, ninguno de esos.
¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo sin esa señorita?
Y sí, señor, sí.
¿Y ahora?
¿No sabe perder de vez en cuando?
No.
No. Acá, por ejemplo, usted en el programa este de radio, por ejemplo,
sí,
ahí con... ¿qué hace? Ve una señorita allá por la fila 30.
Sí, ya la vi.
¿Qué hace? ¿No manda al productor o a la productora? Dígale a la señorita fila 23, número tal, qué sé yo.
¿Qué? No haga señas.
A mí me gustaría intimar en el sentido que fuera posible.
Claro. Y como champán no
en
tengo...
En la medida de lo posible. Como champán no tengo... Etcétera. ¿No hace eso? Yo he visto que sí.
Bueno, sé, no, señor.
Sí.
Yo no he tenido ese comportamiento y bueno, vengo a hablar de mí aquí.
Y otra cosa que le quiero preguntar. Suponga que la del último asiento o la del,
sí,
la mesa cercana al baño a le ver. Dice que no. ¿Usted le dice al mozo que mande la misma botella a otra?
Sí. Va rotando.
Y así, en un orden que usted mismo decide...
Yo le doy una lista.
Ir ofreciendo la botella de mesa en mesa hasta que...
Alguien pica.
Sí.
La última de la vereda acepta.
Que es su novia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Mario Portugal en el programa de Gustavo Silvestre.
Salida a la venta de la primera edición de Charlie Hebdo después del atentado terrorista. Benoit Hervieux es periodista sobre la libertad de expresión. Él está en París. Tenemos entendido que ha sido agotada esta nueva edición.
Yo traté de comprar hoy y ajá, no pude. Tuve que reservarlo para la próxima entrega.
Está en su portada la caricatura de Mahoma con una lágrima rodando por su mejilla, con un cartel que dice "Yo soy Charlie" bajo el titular Bar, todo está perdonado.
Hay controversias alrededor de este dibujo de la sociedad francesa, también al exterior. Bueno, hay reacciones a veces negativas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, en el municipio de Rawson. Sí, señores. Aquí en un amplísimo salón del colegio número 1.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien, ese era para Chubut.
Hablaremos esta noche de los celos, pero de los celos en los poderosos. Un rey celoso es muy peligroso, mucho más peligroso que un heladero celoso.
Claro, sí.
No porque en los reyes los celos sean más violentos que en los heladeros, sino porque los reyes son más poderosos que los heladeros en general. Y esto es interesante meditarlo con respecto a muchas cuestiones, no solamente los celos. Para ser el hombre más malvado del mundo, en realidad hay que ser muy poderoso. No cualquiera es el hombre más malvado del mundo.
Bien dicho.
Por ejemplo, si cualquiera de nosotros...
Sí.
Aspirar a ese título, no lo conseguiría. Por más malvados que quisiéramos ser, no tendríamos ni poder, ni fuerza, ni perseverancia, ni ningún atributo como para convertirnos, como para hacer ni siquiera mucho daño. No servimos ni para hacer daño.
Con la reina de Inglaterra, por ejemplo.
Entonces, y la reina de Inglaterra sí puede ser la mujer más malvada del mundo, porque de un plumazo puede matar a mil.
A mucha gente, claro.
Muy bien.
Lo hace, de hecho.
Así que por eso hablaremos de los celos de los reyes, que provocan consecuencias espantosas, ¿no? El primer rey celoso en realidad es una reina, es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, seleccionaba a sus amantes. Usted me dirá, bueno, lo que hacemos todos.
Sí.
No, esta mujer, como no estaba dispuesta a admitir a cualquiera en su cama, hacía examinar a todo hombre que aspirara a ese podio en todos sus pormenores, morales, físicos, materiales. Vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia,
sí.
Tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes... No era la propia Catalina, naturalmente.
Por supuesto.
Sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Y entonces, esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo, esa función la ejercía la condesa Bruce.
Bien.
Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. En el año 1777... el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del célebre músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruce como candidato a tener amores con Catalina. No es que te anotabas, no es que iba cualquiera y se anotaba, no. Conocían a Catalina, poner en un bailongo. ¿qué tal? ¿Cómo le va a Catalina? O esa cosa que dicen los imbéciles. Bien. Va, que dice uno, ¿no? Entonces Catalina decía, momento, antes de que usted siga diciendo gilada, le presento a la condesa Ruse, tome, tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayuna, etc. Bien, el joven Iván Rimsky-Korsakov era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y estuvo de acuerdo en que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora,
no,
a la condesa Bruce, quien lo había aprobado primero. Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa se enamoraron. Pero, naturalmente, no se animaron a confesar su relación, la mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, ¿no?, como amante de Catalina para cuidar las formas, a la noche o a la mañana se encontraba con la condesa de Bruce. Pero una noche, una noble llamada Protosova, ¿cómo lo va Protosova?, se enteró de estos asuntos y ¿qué hizo? Fue y le alcahueteó todo a la zarina.
No.
Le contó todo. Le dijo, mire Catalina, el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. La consecuencia de los celos de Catalina fue terrible, porque la condesa Bruce fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, tal como había hecho antes.
Pero...
su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado ¿por quién? Por aquella que había ido con el chisme, la Protosova.
Sí.
Mientras tanto, Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, primeramente fue sometido a unos cuantos azotes y después fue exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio.
Muy bien.
Lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. Bueno, así funciona...
En la monarquía absoluta.
Funciona el honor. El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo. De modo que las ofensas que a uno se le infieren son también infinitas y sacrosantas. Esto sucede no solo con los emperadores. Cualquier gil puede sentir esa idea del honor, pero únicamente es peligrosa cuando ese gil es el emperador del Japón, por ejemplo. Otro rey, Dionisio el Laborioso, de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su hermosa esposa. Hermosa esposa está mal, debía ser de su bella esposa.
Claro, bien.
Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Otro paje envidioso fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro paje. Por celos profesionales, ¿no?, que son tan frecuentes entre los pajes. Especialmente de tarde, cuando uno no tiene nada que hacer. Bueno, los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta el bosque, donde había un horno de cal, y ordenó a los obreros que echaran al horno de cal a un paje que él le iba a enviar a la mañana siguiente. Mirá vos el rey. Le dijo, los tipos trabajaban, hay un pozo de cal. Muy bien. Me dice, mañana, a la mañana voy a mandar un paje, tírenlo a la cal. Punto. Listo. Entonces, A la mañana siguiente, el rey Dionisio llama al paje calumniado.
Sí.
Y le dice, mirá, dice, andá hasta el horno de cal que hay en el bosque y decirle a los obreros que vas a encontrar ahí que cumplan con lo que yo les ordené ayer. Oh, bueno, bueno, bueno. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir.
Naturalmente. No
sé. Vio cómo son los pajes.
Sí, sí.
Pero en el camino se acercó a una iglesia y se detuvo a tiempo para hacer sus confesiones, ya que era un paje devoto.
Sí, claro.
Bueno, más tarde siguió, llegó al horno de cal y se presentó a los obreros en la forma encomendada por el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida.
Uy, no, no puede ser.
En realidad, había sucedido algo espantoso. El paje calumniador, enterado del destino que le esperaba al calumniado, se había acercado a ver qué pasaba porque no recibía noticias de la muerte del paje calumniado. En cuanto se asomó por el horno, lo vieron los obreros y lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje devoto,
¿sí?,
en una iglesia. Pero tampoco lo logró, porque el paje calumniado ya se había enterado y ya se había escapado a España, y allí terminó sus días sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Esta es una historia interesante porque es una historia execrable, ¿no? De todos modos.
Sí, sí. Claro.
Pero nos enseña acerca de las complejidades inútiles, no solo en la construcción de historias, sino en la comisión de asesinatos.
Claro, sí, asuntos personales. Si tenés
que matar a un paje, matalo directamente.
Si sos el rey.
Claro, que sos el rey. Si sos malo.
Claro, ya está.
Ya está. Bien. Último reino. No me decido.
A ver.
No me decido a que este sea el último rey, pero
darle alguno más.
Sí, sí. ¿Le parece? Sí, ¿o sí, terminamos aquí?
Que me voy entusiasmando.
Bueno, le voy a dar un rey más, accediendo al pedido de Dorio, que era Felipe IV de España.
Bueno.
Y el hombre estaba muy enamorado de su mujer, qué sé yo. Pero Isabel se llamaba la reina. Y había un noble que se enamoró también de la reina. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino.
Justo.
Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de cientos de escándalos de garito. ¿Cuáles son los escándalos de garito?
Trampas.
Jugar con trampas, ¿no? Hacía trampa en el chinchón. Bien. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo.
Bueno.
Y en la corte no dudó en enviarle versos adulones a la reina Isabel. En la esquina de mi casa hay una planta de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Oh, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde fue más osado todavía y empezó a hacer cualquier cosa para seducir a Isabel. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras de teatro que escribía. Ajá. Y un día, en un torneo, en una fiesta, Tassi se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado, con una divisa que decía, mis amores son reales.
Qué terrible, ¿eh?
Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza.
Claro.
Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina. Además, él cada tanto señalaba la leyenda, se abría el ojo así y con el otro dedo señalaba a la reina para que no quedaran dudas. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Y una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, esto fue otro episodio, la reina miraba por una ventana y unas manos anónimas y posteriores le taparon los ojos. Le taparon.
Uy, no.
Y la reina pícara dijo, estate quieto, Tasis. Y las manos se retiraron bruscamente, porque no era Juan de Tasis, sino que era el rey Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tasis por la reina de España, y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina, la hizo encerrar en sus aposentos y además planeó un asesinato. Un día, mientras Juan de Tasis iba por la calle Mayor,
sí, señor,
pasó frente al callejón de San Ginés, salió de allí un hombre y lo apuñaló redondamente.
Muy bien.
Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo, con espantosa ironía, que no se preocupara más porque Juan de Tasis ya no iba a tirarse lance con ella, ¿no? Asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo esto producen los celos, querido Dorio. A veces uno desea que los celos intervengan en su relación, ¿no? Uno desea ser celado. Uno cuando es estúpido.
Sí, claro.
Es un error. Suele pasar en los primeros días de los romances. O peor, ¿sabe cuándo pasa? Ahí está.
A ver.
En los romances aburridos.
Sí, sí, sí.
Cuando, como el romance no basta, algunos fingen abandono, fingen que van a terminar con el romance, fingen pelea.
Sí, sí, sí.
Y después para ver si la reconciliación le pone un poco de pimienta, ¿viste? Porque no pasa nada. Y otros se hacen celar o tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación ni mucho de otra cosa, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. No, mal.
Fío.
Los celos no sirven para nada, salvo que uno sea muy hábil, muy sabio,
muy frío
y muy diestro, y use los celos para lo único que pueden llegar a servir, que es para aumentar, bien digo, el contenido erótico de una relación. Sí. Un poco así puede ser que sirva, si no es una porquería.
Sí,
si no, conduce al novio que dice, ese vestido no, sí, te lo pones, al cumpleaños de tu primo no vas.
Y así.
O revisa, encuentra un boleto y dice, ¿qué fuiste a hacer a Caucete?
En realidad, uno se preguntaría, Alejandro, ¿por qué un rey puede ser celoso? Y la respuesta es quizás porque no está seguro de que aquel amor que le produce celos cuando lo logró, lo haya logrado por sí mismo. Y entonces ya desconfía de ahí. Porque ¿cómo se concibe el amor? Si no hubo amor antes, no puede haber celos. Hay tipos que celan a esa mujer que nunca le dio bola, pero es un celo como...
Claro, no, pero sí.
Existe, y eso
sí. Existe, al contrario. Yo estoy más celoso cuando no hay amor. Estoy celoso de las que no me aman. De las que me aman, no. ¿Para qué voy a estar celosa?
Pero son celos...
Celoso.
Sí, tampoco. Son celos inocuos igual. Los reyes en realidad tienen una ventaja, y es que pueden separar el amor del matrimonio. Entonces, cuando son por ahí traicionados por un amante, podría pensarse que no está afectado el honor. Entonces no hay afrenta, entonces no hay celos. Mentira, porque los reyes son hombres o son mujeres igual que todos nosotros. Pero de todos modos el asunto es, ¿cómo se concibe el amor? El amor se suele concebir como aquella cosa, aquella especie de persona que reúne todas esas cuestiones que me completan. Luego, lo que significa eso es que el amor es amor propio, nunca es amor por la otra persona. Debería importarme bien poco que esa persona, si es otra persona que yo amo, haga con su vida lo que diablos quiera, si total no está tomando nada mío. El tercero en discordia no está tomando algo que me pertenezca, porque por otra parte el verdadero celo debería sentirse en presencia, no en ausencia, lo que hace la mina o el tipo cuando está.
Bueno, pero no funciona así, Dorio. No,
efectivamente no funciona, no. Así
no habló nunca con hombres últimamente.
No. Efectivamente no. Y lo que digo es que de todos modos Cuando estás fuera de esas categorías, que es lo que nos pasa al común de los mortales, los celos se demuestran igual que las drogas. Uno dice, un poquitito, no va a pasar nada, y cuando quiere acordar, termina sometido a una brutal enfermedad. Porque no hay peor enfermedad que aquella que nos hace perder la libertad, como las drogas o como los celos.
Esclaviza.
Exactamente, uno es esclavo de ese sentimiento espantoso que uno confunde con amor y compone canciones o concibe venganzas o hace un montón de cosas tremendas. Exactamente. Y entonces, quizás con el tiempo, porque llega un momento en que los celos se pasan, el amor se pasa, la vida misma se pasa, pero cuando uno hace memoria, no debería recordar aquellas historias como historias de amor diciendo, aquel amor, sino simplemente mirando con justicia y con crudeza lo que pasó, debería pensar en eso como, aquellos celos.
Y aquellos celos... Es una hermosa canción española que vamos a escuchar en la voz de la inolvidable Imperio Argentina. Adelante.
Ese vestido, porque te adornas con esa flor, con quien soñaba que te has reído, celos del aire, celos de todo. Yo estoy celoso del mundo entero, y es tu hermosura mi mayor dolor. La luz del sol te la borrará yo, porque se te secará la risa y el color, porque tu cara y ninguna contemplara, y a nadie cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso, porque te quiero, y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor. Te la borrará yo, porque se te secará la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplará y al aire cautivará la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero, y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Era Imperio Argentina, la venganza será terrible. Aquellos celos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30, Tuni Colman está en La Mañana de Del Plata.
Iván Budazzi, titular de ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires.
En las reuniones con el campo le contábamos que en la última cuota del inmobiliario rural que se pagaba en los meses de octubre y noviembre costaba cobrarla. Nos decían que era porque en esa etapa del año el productor todavía no había cosechado. Por ello es que se adelantó a julio y agosto, pero básicamente es una cuestión técnica y una cuestión que hay que ponerla en este contexto de cómo ha evolucionado el impuesto inmobiliario. Rural.
Tuni Colman en La Mañana de Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 83%. Víctor de Genaro inicia hoy una recorrida por la costa atlántica para presentar sus propuestas electorales. El diputado nacional y precandidato a presidente por el Frente Popular comenzará con sus actividades en Mar del Plata y durante el fin de semana visitará Santa Clara del Mar y Miramar. Entidades vitivinícolas de Mendoza se manifestarán hoy de distintos puntos de la provincia. Marcharán a la Casa de Gobierno Provincial en reclamo de medidas urgentes para el sector. Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas denunciaron que las políticas equivocadas terminaron con el equilibrio entre la oferta y la demanda que la misma industria había generado. Continúan evacuadas más de 1.000 personas en Corrientes. Las zonas más complicadas por el avance del agua son las localidades de Goya, Santa Lucía, Perugorría, Mercedes, Paso de los Libres y Santo Tomé. La selección sub-20 goleó a Ecuador en el sudamericano con 2 goles de Simeone y 1 de Correa, Tomás Martínez y Montesairín. El conjunto de Humberto Grondona se impuso 5-2. El torneo otorga 4 plazas al Mundial de la categoría y 1 a los Juegos Olímpicos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, nuestra despedida de San Juan. Estamos aquí en el municipio de Rawson, con mucha gente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me picó un bicho.
¡Ay, qué importante!
Nuestra habitual sección destinada a examinar las picaduras de bichos y establecer su concepto, su objeto, su peligrosidad, etc. Tenemos, por ejemplo, una lista,
sí, señor,
de cuáles son los bichos más peligrosos de la Tierra. ¡Qué miedo que siento! Si no fuera porque el valor del periodista me asiste,
sí, bueno,
otro gallo me cantara. Bueno, a ver,
un gallo es peligroso.
¿Cuáles son los animales más peligrosos?
Bueno, la producción.
Asistemos a nuestro equipo de producción, sí, que ha arriesgado su vida.
Sí, sometiéndose a picaduras.
Claro,
varias, sí.
Sometiéndose a picaduras de distintas clases de bichos para ver ¿cuál les dolía más?
Aquí ha tenido dificultades el equipo de producción para armar la lista, hay tantos.
Sí.
Pero las hormigas soldado.
¿Cómo?
Están dentro de este top ten.
Es la picadura que más duele en el mundo.
Es la que
por
más
ejemplo,
le duele.
Cuando usted le pregunte a su pequeño hijo, papá,
sí,
¿cuál es el bicho cuya picadura?
Sí, porque habla mal.
Habla mal, es un
sí,
niño.
Es un chico.
Pucadura. Más duele en el mundo.
Esta.
Bueno, usted le dice la hormiga soldado.
Sí, señor.
Tiene un aguijón que parece un taladro, parece.
Sí, porque le va horadando.
Ahora le va dando, sí. Y vienen en tropillas de 25 millones de hormigas.
Sí, señor.
No vienen solas, porque yo a una hormiga soldado no le tengo miedo. Le hago frente, incluso abro la camisa y le ofrezco mi pecho para que me pique. Pero a dos también.
Bueno, sí, señor.
Pero a 25 millones, sinceramente le digo que siento que la fuerza me abandona.
Bueno, igual 5 millones o 25 millones...
25 millones.
25.
No trate de rebajar lo que yo digo.
25 millones de cualquier cosa lo mata.
Sí.
No crea.
25, bueno, nada.
Esa es la que más duele, ¿no es cierto?
Esa es la que más duele.
¿Dónde vive esa hormiga?
¿Y el cuartel?
Esa es de Australia.
Ah, en Australia. Australia es un lugar donde no hay que ir.
Bueno, veremos que muchas de estas especies provienen de Australia.
Acá, por suerte, en la Argentina, tenemos esa bendición.
¿Cuál?
Esa.
No será Australia, sí.
Después está la abeja asesina.
Famosa.
Que mata.
Abejas asesinas matan, sí.
Sí, pero hay un atenuante.
¿Cómo?
Hay un atenuante.
Sí, pero una vez que me ha matado, ¿qué me importa?
No.
Que le den cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Claro.
Hay un atenuante del carácter asesino de esta abeja que casi que me parece que descalifica a la abeja de esta lista. Que es que se necesitan 1.200 pinchazos, aguijonazos, para matarlo.
Y bueno,
que te pican cuando vienen, ponele 25 millones.
Sí, bueno, 25 millones.
1.200 pinchazos no es nada.
No hay 25 millones de abejas.
¿Qué vas a contar? 1.141.
Claro, 1141. A ver si te tenés que morir o no.
Ay.
Claro, está un amigo que ve cómo lo ataca un enjambre de abejas y le va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ya se empieza a preocupar allá por 1.006, 1.007, 1.008.
Y estás 1.197 y ya ahí mejor que empieces a rezar, ya está.
Pero cuidado con, y volvemos aquí a las hormigas, con la hormiga bala.
Esa es la que más me gusta.
No sé así.
La hormiga bala, así como está el tren bala,
sí,
está la hormiga bala.
La hormiga bala es amiga de la hormiga soldado, porque algo entre ellas debe haber.
Y cómo va a una gran velocidad, me imagino.
A una gran velocidad, y es como si le dieran un balazo. Es igual.
¿Cómo distingue usted? Claro, no se distingue. Hágase la siguiente experiencia. Véndesele los ojos
A un amigo, a un allegado,
sí, mejor.
Al sobreviviente de la abeja asesina.
Sométalo primero a la acción de una hormiga bala, uh-huh, y luego péguele un balazo y invite al amigo a discernir cuál es uno y cuál es el otro. Verá cómo solamente acierta el 50% de las veces.
Yo me doy cuenta por el ruido.
Por el ruido, porque la hormiga bala no hace ruido.
Es un balazo silencioso.
Carece de sonido, la hormiga bala carece de sonido. Otra, bueno, está la clásica mosca tsetse.
La famosa mosca tsetse,
sí,
es que la que te contagia la enfermedad del sueño.
Sí, esa creo que está en el África, en algunas regiones del África.
Sí, pero seguro se van de vacaciones a Australia, donde están todos los bichos mortales. Sí,
en Australia también hay seguro.
Sí. Bueno, no lo sabemos, señor, usted no puede decir...
Uno te pica esa mosca... Y empezás a dormir, y después pasás de un sueño a otro.
Sí. Es así, sin solución de continuidad.
Tiene una mortandad del 110, 115%.
Resucita.
O sea, pican a 100 personas, se mueren 115.
Efectos colaterales.
Sí.
No, pero aquí la producción, luego, esto es como para empezar, pero... Me pasa las 10 especies más venenosas del mundo. No ya solamente insectos.
No, insectos, porque...
No, bichitos.
Para que todos nos cuidemos un poco más, Jorge.
Sí, y que podamos vivir más felices, ¿no es cierto, Alejandro?
Claro.
Y muchas de estas especies están en el mar. Por ejemplo, la medusa, en todas sus variedades y sus variantes.
La medusa.
La medusa.
Sí.
¿Usted vio una medusa alguna vez?
Sí, es un agua viva.
Bueno, es un agua viva.
Grande.
Que tiene esos tentáculos. Unos flecos.
No, eso que dice usted es el pulpo.
Sí.
Ese es la medusa pulpo. Tiene unos flecos que le cuelgan ahí.
Unos flecos.
¿Qué va a ser venenosa la medusa?
Sí.
No te hace nada, señor.
¿Cómo que no, señor?
Son transparentes. ¿Dónde van a tener el veneno, señor?
Hay una, que no me acuerdo el nombre.
Esta.
No, señor.
Mirá los tentáculos, mirá.
Hay una que es mortal. Si te toca, te toca.
¿Ah, sí?
Otras le pican, le dejan una marca en el cuerpo.
Ah, sí, un barbijo.
Pero hay una que mata, como el escorpión también, ya más en la costa, ¿no?
¿Pero qué tiene que ver la medusa con el escorpión, señor?
Claro, sí.
Yo me vengo con la playa pisando huevo, cuidándome de las medusas y me pica un escorpión.
Sí, sí.
Un poquito de orden,
no, no vaya a las rocas, señores, ahí que ahí también es peligroso.
Bueno, y según, ¿esa es la más venenosa de todas?
No, esa es una de las venenosas. Hay mucho en el mar, estoy observando aquí.
Bueno, salga del mar, a ver.
Saliendo del mar tiene la araña reclusa parda.
Ah, reclusa parda.
Esta me gusta, qué linda canción que es este. La araña reclusa parda, que para una fiesta me diste. Qué lindo estilo.
Sí,
la araña
sí, sí.
Reclusa parda.
Qué lindo estilo de morir. Es dura.
Una araña dura.
Una araña es.
¿Quién es?
No, es una araña reclusa parda.
La araña
parda.
Reclusa parda.
¿Cómo va a ser duro una araña?
Qué miedo.
Es dura.
¿Cierto, niños?
Es dura.
¿Y si cree que es un programa infantil? Y viene a asustar a la gente.
Paca, paca, ¿qué sé?
Sí, la araña tiene una cobertura. Una vez que usted la perfora, es como huevo. Pero, o sea, dura por fuera.
O sea, se parece a un huevo, digamos.
No, no se parece.
Y se ve venir un huevo de ocho patas y clavado que es una araña reclusa parda.
Es una adivinanza. Dura por fuera, huevo por dentro. ¿Sí?
No, señor.
Ah.
Es una araña peluda. Es una araña peluda.
Claro. Ah. ¿No se mezcla entre los huevos de las gallinas?
Y puede andar por ahí, sí.
Se esconde entre los huevos y cuando usted...
Va a, sí, a recoger
recogerlo
puesta.
Para la comida diaria.
Sí.
La araña, apartando
los huevos,
aparece y la mira como diciendo: terminaron tus hazañas. Y ahí le salta la yugular, la pica
y le sorbe la sangre.
Le inyecta un veneno imposible que en 10 segundos está muerta.
Sí. ¿Por dónde pica la araña?
Por acá.
La araña pica donde. Allí donde puede.
No, digo...
¿Se cree que te empieza a recorrer para ver dónde le conviene? No. Te agarró un poco de piel, te picó.
¿Por dónde ejerce ella misma la picadura?
¿Por la boca?
¿O tiene algún elemento que desprende?
Usted dice como el alacrán.
Claro.
Que pica con la cola, ¿no?
Pica con la cola.
No. La araña va directo al punto.
Muerde.
Sí, muerden y te está picando, ¿no?
Y ahí muerde.
Especialmente esa que se parece a un huevo, ¿no?
Bueno, además le deja la roncha.
Sí.
Se le
ahora, qué mala sorpresa. Por ejemplo, usted va a la huevera de la heladera, todavía peor.
Ah, no.
Y toma un huevo y cuando lo agarra en la mano se da cuenta de que no es un huevo,
no.
Sino una araña
por los pelos,
reclusa parda.
Sí.
Una de las peores experiencias de la vida es agarrar un huevo y darse cuenta de que es una araña reclusa parda. Sí.
Y a la inversa también. A la inversa ni le cuento.
Sí, sí.
Araña frita. Bueno,
vienen siempre. Vio que en la banana también mezcladas las arañas, ¿eh?
Sí.
Sí, hay una araña del banano, pero.
No, bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Pero creo que esta es la viuda negra.
No, es la misma araña que a veces se esconde.
Entre los huevos.
Entre los huevos y otra vez es entre los plátanos. Y a veces se da una doble sorpresa.
Sí.
Que no voy a describir.
No, por favor.
¿La ocasión?
Aquí, miren, me ponen en la lista, ¿no?
Ah, sí. Menos mal.
La serpiente taipán.
Ah, sí.
También oriunda de Australia.
Sí, Australia es un país.
Yo no sé cómo
execrable.
¿Cómo hay seres
la gente
humanos
no se muda en masa?
¿Cómo hay australianos?
Están muriéndose todo el tiempo.
Sí.
Los huevos son arañas, las bananas también.
Claro.
Las serpientes son peligrosísimas.
Por eso se está extendiendo.
Las hormigas te tiran tiros.
Hasta el punto es así que los cocodrilos son mascotas, ¿vio?
Claro. Sí. Por eso se extingue el koala, todos esos. Porque miren a la serpiente taipán que está atacando.
¿Y qué te
acá
hace?
Dice,
¿qué te hace?
Una gota.
¿Una gota de serpiente?
No.
Hay que exprimirla primero.
Aquí dice, una gota de su veneno puede matar a 12 personas adultas.
¿Y cómo sabes?
Una gota.
¿Personas adultas de qué sexo tienen que ser?
No importa, señor. Sí,
pero,
12 adultos.
¿Cómo haces que vos agarrás 12 personas? ¿Qué hace la víbora?
Agarra
12 personas. ¿Cómo los inmoviliza?
No hacen cola los 12.
¿Y entonces?
Bueno, ¿cómo los
es
cómo los
el más? Equivalente para matar. ¿Acaso usted selecciona 12 del público?
Bueno, no, bueno, pero una cosa bueno. Es que el veneno sea capaz de matarte y otra que te pueda agarrar.
Claro,
ah,
qué
bueno,
vivo,
sí.
Qué vivo.
Pero con esa sola gota lo agarra uno, lo mata 12,
sí, sí.
12 veces lo mata.
Muy fuerte, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros en Australia.
Sí. ¿Usted es australiano?
Sí. No se nota, pone el acento.
Sí.
Agarramos la serpiente esta, ¿cómo se llama?
La serpiente taipán.
La taipán.
Sí.
Y le exprimimos el veneno. Cuando la serpiente se va a bañar, deja la bolsita de veneno en la orilla.
Claro. ¿Dónde la va de acá, señor?
Nosotros le robamos la bolsita y la vendemos para matar hormigas. Hormigas bala.
Sí, con una hormiga.
Con una gota de veneno.
Con una gata. Con una gata. Sí. El veneno de la gata mata a 12 personas adúlteras. Sí.
¿Y qué me dice?
¿Qué tal?
Ahí anda.
¿Y qué me dice del pulpo de anillos azules?
¡Ay!
Ay. Ah. El pulpo de anillos azules.
Lo conozco.
Lo conozco.
No es una novela, sino que es una especie que tiene... ¿Adivina qué tiene de venenoso? Tiene
los
un
anillos.
Pulpo. No.
¿Los tentáculos?
Tampoco.
¿El ojo?
No, lo tiene adentro.
Ah, como...
Lo conozco. El...
No, señor. Lo venenoso...
Sí.
Lo tiene adentro el pulpo.
¿Y tú dónde lo va a tener? ¿En el bolsillo?
Afuera, lo va a llevar paseando.
El veneno afuera se le diluye en el océano.
Claro, se te matan 200 especies juntas.
La saliva.
¡Ay, qué asco!
Sí, pero
que te escupe.
Sí, la saliva.
Un pulpo ya me da asco, pero que te escupa.
No, por ahí lo
¿cómo
chupa.
¿Cómo va a tener saliva un pulpo?
Y sí.
Los peces no tienen saliva.
No, no se nota por el mar, pero sí.
Es claro.
Tiene.
Pero abre la
tiene,
boca.
Tiene. También
abre
tienen la lágrimas, tienen.
Mentira, señor.
Y que abre la boca y se diluye la saliva.
Claro.
No, no tienen saliva. ¿Y qué te hace? Te ve y te escupe.
Lo mata también. Es muy venenosa la
y
saliva.
Después te escupe. ¿Cómo es?
No sé si antes o después, señora. ¿Usted entra en contacto con saliva del pulpo de anillos azules?
Claro, por eso no pida en los restaurantes australianos.
Pulpo de anillos azules.
Pulpito de anillitos azulitos.
No. Se le hace agua a la boca. Y
viene
pulpo,
con veneno. Sí. Viene con veneno.
Sí, ¿verdad? Señor.
Bien, no importa. Otro bueno, animal. Ese no me gustó nada.
Y aquí
no.
la última de las especies. Claro. Ah, no, tengo otras aquí también, ¿eh?
Hay más todavía.
No me esquine,
hay mucho,
no me
de mucho en el mar, ¿eh?
¿Mucho, ¿mucho qué?
Mucho a especie en el mar.
¿Pescado venenoso que nos pueden servir? ¿Tiene alguno así?
Tiene el pez piedra.
Oh,
que dice que
pesqueta,
tiene púas en la aleta dorsal. Hay muchos peces, me parece. Que
está tiene... el bicho do pé.
Sí.
Es un bicho brasilero.
Sí, señor, cómo no.
Que te espera escondido en la arena de la playa, ¿no es cierto? Así. A ver si venís. Chiquito el bicho.
Sí.
Entonces vos lo pisas y el tipo se te mete por el talón y te hace un agujero.
Con un taladro.
También,
nadando,
como un
con una especie de taladro que ha tenido la precaución de traer.
Sí.
De nacimiento. Y, de nacimiento.
De nacimiento.
Y
bicho
te va horadando, horadando, te va haciendo como un túnel a través de toda tu persona.
Y te llega al corazón, ¿eso o no?
Cuando te llegó al corazón,
pues
estás hablando tranquilamente, qué sé yo. No importa. Hay que te,
no, no importa, es así.
Suponete, bueno... El del derecho de la identidad es inalienable a todo ser humano.
Sí, qué lindo, sin salida.
¿Dónde está la salida? Del indio solar.
Sí.
De cualquier tema, ¿no?
Sí.
Y en eso sentís el clásico dolor de cuando un bicho te orada el corazón. Y sentís una sensación, bueno, que solamente la puede contar el que la sintió.
Claro.
Y no la puede
contar.
Un despecho.
Entonces ahí, a los 3 segundos te morís. Si sos bien educado, sí. Perdón, buenas tardes.
Ah, bueno.
Te morís. Ese es el bicho dope. Por eso, lo mejor para contrarrestar el bicho dope es tener callos.
Mucho callo.
Mucho callo, mucha dureza en la plancha del pie.
Claro, callos plantales.
Y entonces el bicho te quiere entrar y dice, este...
Mirá, no
mirá los callos que tiene.
Claro.
Yo tengo unas durezas en los pies.
Sí.
Que yo me clavo una tachuela y no me doy cuenta, señor.
No, pero no tiene
me avisan mis familiares cuando voy caminando en pata por el corredor porque saco chispa. Y entonces me dice, che, tenés una tachuela clavada, una de esas de talabartero.
Sí, sí, claro.
Entonces viene el bicho dope y no me entra. En cambio, esas personas que tienen pie de bebé,
insiste, que
van al pedículo toda la semana,
se hacen
hombres grandes,
sí,
¿vio?
Qué feo.
Y
dice,
a falta de otro encanto les gusta tener un pie lindo.
Sí.
¿A quién le importa un pie?
Cuando te mira el pie.
¿A quién te va a mirar un pie?
Claro.
Sí, ¿usted que va a un baile y le mira los pies a las mujeres?
No, señores, es imposible.
Yo sí. Bien.
Lo primero que le miro es.
Bueno, no importa.
Bueno, el bicho dope, pero ¿y con qué lo mata el bicho dope? ¿Hay alguna
forma?
No lo mata,
no
hay manera.
No hay forma de matarlo. ¿Cómo lo va a matar?
No sé, porque ahí lo agarra a tiempo a mitad de camino.
Le saca el taladro a lo sumo.
Usted
lo
quiere pisar y se le mete adentro.
Claro.
Claro, sí, es más peligroso intentar matarlo.
Todos esos bichos son inmortales, absolutamente.
No. Inmortales no, pero son peligrosos.
Bueno, ¿y en el mar qué otro hay? A ver.
Del mar tiene, por ejemplo, este ya se lo dije, lo del pulpo.
El pez globo.
No está muy ordenado.
La serpiente marina.
Eso es una leyenda,
no,
señor.
No, el pez globo es peligroso porque te lo comes. Lo venden en los restaurantes japoneses para suicidas. Hay restaurantes para suicidas en Japón, hay mucho suicidio. Y por eso la gente que se quiere suicidar va. Restaurante suicida, taroto.
El pez globo, sí.
Entonces, entras ahí, mozo, un pez globo.
Y va escribiendo la carta, señor juez. Ahí, sí, claro.
¿Está? Pero...
¿Murió?
¿Murió?
Sí, señor.
Sí, pero señor...
Tenés que pagar antes, incluso. El mozo te dice, si no te molesta, te voy cobrando.
Bueno, mire, el... Bueno, en el mar también tiene la raya, que es peligrosa.
La raya de la que hemos hablado el otro día, la raya.
No sé, no, usted no la ve. Al principio, porque también está como en el fondito.
Se disimula.
Se disimula.
Como su nombre lo indica.
Porque en la vereda se pone en la juntura.
Sí,
claro.
Se camufla.
Y es muy peligroso. Ahí está llegando, mirá. Siéntese nomás, que lo estamos esperando.
Bueno, llega el señor intendente de Rawson.
Estábamos hablando...
Bienvenido, intendente. Póngase cómodo, por favor, como si estuviera en su casa,
Estábamos hablando de animales venenosos.
Sí,
parece, sí. Parece mentira que estemos vivos todavía.
Bueno, mire.
No me ande descalzo, intendente, por favor.
Pero para mí el más venenoso de todo es el escorpión.
Sí, señor, sí, lejos.
¿Por qué? No es para mí o para
sí,
usted.
Sí, para mí.
No es para mí.
Es una idea que tiene...
Yo le tengo miedo al escorpión y al resto no le tengo el bicho dope y es el pulpo.
No, pero eso sí, a mí me suena más...
Y no sé qué
eso
más.
Me suena más peligroso que...
Pero el escorpión, ¿vio alguna vez un pulpo de anillos azules? No, ¿un escorpión?
Sí.
Bueno,
¿sabes qué hacen los escorpiones? Se te meten adentro los zapatos a la noche, cuando estás durmiendo, se te meten adentro los zapatos. Muy bien, vos te despertás, ¡ay, qué buen día! Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Plantéatelo así.
Y piensa el escorpión adentro de los zapatos, mañana no.
Sí.
Entonces,
le hace así con el...
Vos metés los pies adentro de las botas, de los zapatos, los mocasines, y el escorpión elige, ahí, generalmente le gusta entre los dedos de las patas.
Porque está más blandito.
Y, ¡pum!, te mete la cola ahí y vos, tres pasos, da. Los clásicos tres pasos que se habla en Australia, no los tres pasos del picado por el escorpión.
Claro.
Uno, dos, ¡plum!
¡Pam! ¿Es
y
así?
Ahí te caes y el escorpión se marcha con la satisfacción del deber cumplido.
Ay, bueno. Ahora dígame, en el caso de...
Por eso yo, cuando me levanto, discúlpeme, lo primero que hago...
Vaciar los zapatos.
Es vaciar los zapatos.
Muy bien.
Saco todo lo que hay adentro de los zapatos.
¿Sacó alguna vez un escorpión?
Uy, no.
Ah, bueno, señor, y entonces...
Pero,
no,
pero Mirá si...
Bueno, sí, también fíjese si en el techo no tiene arañas, con tantas precauciones.
A veces me cuesta recobrar los zapatos a la mañana, porque no sé cómo se me van para abajo de la cama.
Es cierto.
Y entonces meto la mano, así. Eso es peligroso también, porque vos metés la mano para agarrar un zapato que está en el medio de la cama, y el escorpión aprovecha
y te muerde la mano.
Sale el zapato, te muerde la mano, y vos ni te das cuenta, sacás la mano y es lo último que hiciste.
Además, ¿sabe cómo se van los zapatos abajo de la cama?
Abajo de la cama hay muchos bichos.
Hay bichos, pero no bichos venenosos.
Pregúntale a cualquier niño. Está lleno de bichos que son venenosos y mortíferos.
Bichos de la oscuridad son, señor.
Pero sí, abajo de la
¿Usted cómo agarra los zapatos debajo de la cama? ¿Sí? ¿La ciega y la mano limpia?
Y sí, señor.
No, señor.
¿Qué me voy a poner? ¿Guantes?
Un escobillón.
Sí, un paraguas incluso.
No, mete un escobillón abajo de la cama y saca. Incluso encuentra zapatos que usted había perdido.
Sí.
Hacía mucho tiempo.
Cada cosa encuentro yo a veces.
Ahora, si uno llega, por ejemplo, a un hospital... Si tiene...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si tiene la fortuna de llegar a un hospital...
Sí, soy el médico de guardia.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer atenderlo.
Mire, me picó algo venenoso.
Sí. Primeramente, ¿cuál es su nombre?
No importa, es una emergencia.
¿Cómo no importa cuál es su nombre? Aquí en el hospital queremos todo registrado.
¿Y qué le vamos a poner en la tumba, señor? Vamos.
¿Cuál es su gracia?
Aldo.
¿Algo?
No, Aldo.
Aldo. No, déjeme escribir a mí.
Aldo Boro, de apellido.
¿Aldo?
Aldo Boro.
Aldo Bor.
Sí. Mire, me estoy sintiendo mal.
No será un nombre ficticio.
No, señor, no importa.
Porque aquí viene mucha gente con nombres ficticios y nosotros les curamos también con remedios ficticios.
Sí. Por favor, ¿me puedo atender rápido porque no doy más? Mire cómo estoy.
Bueno, ¿qué le pasó?
Me picó algo.
¿Algo qué?
No lo sé, señor.
Algo Bor.
No, Aldo. Soy Aldo y me picó algo.
Ah, lo picó Aldo.
No, me picó algo.
Ah. ¿A dónde lo picó Aldo?
Acá. ¿No ve la roncha?
Ah.
No, señor, acá.
Esta había sido... Bien.
Aquí, señor. A mí me dijeron, un amigo médico, me dijo...
¿soy yo?
No, otro.
¿Te picó
Se algo? Lo digo con mi último aliento. Me dijo que por la aureola que describe una roncha...
Ah, sí.
Ustedes saben leerla.
Sí, a ver, espere que voy a leerla.
Sí.
Si esta aureola se perdiera, como suele suceder...
No, señor.
¿Cómo va a estar? ¿Cómo que va a estar escrito, señor?
Si la sabe interpretar.
Déjemelo, déjemelo.
¿Cuál es el veneno?
Sí, déjeme ver. Muy bien. Bueno, no, retírese. No.
¿Cómo que me retiro?
No, ya es tarde.
¿Ya es tarde para qué?
Para curarlo.
Para todo, tarde, Aldo.
Para todo.
Que en paz descanse, Aldo.
¿Cómo? Esta herida es un escorpión dopé.
Sí. ¿Hay un escorpión dopé?
Sí, mala suerte.
Bueno,
y hace más de media hora que lo picó, ¿no?
Y sí, señor, tuve que viajar hasta acá.
36.
No, señor, por favor.
Miren cómo va solito hasta la morgue.
Claro.
Muy bien.
No, hoy no. ¿Sabe cuál es el problema? No está el médico que atiende esa picadura.
Bueno,
porque te dejan el aguijón adentro.
Sí.
Ajá.
Y te atiende el doctor Misuraca.
Sí.
Que es el que te lo saca.
Sí. ¿Y hoy quién está?
Y hoy no vino. El doctor Salomone.
Bueno, pero ya me lo... No, déjelo. Está bien.
Acá, miren, en este hospital los enfermos no tienen tantas pretensiones. No es que lo atendemos, ay, tengo esta enfermedad,
tengo aquella.
No, lo atendemos más o menos por los especialistas que vinieron ese día.
No, bueno, señor, no es así.
El enfermo de este hospital viene y pregunta, doctor, ¿qué remedio tiene? Y nosotros decimos tal cosa.
Hoy está el traumatólogo, igual, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo va a hacer?
Lo picó un espurrio, un escorpión, pero ¿qué va a hacer? Viene el traumatólogo, le endereza la pata.
No, pero... No necesito eso, un infectólogo o algo así.
Usted es muy pretencioso.
No es pretencioso, me picó. No programo lo que me va a pasar día a día, señor.
Ahora, qué peligro vivir en una sociedad llena de insectos
venenosos,
como es Australia.
Sí.
el...
En Australia, todos estos están bolita. En Australia.
En Australia hay bichos bolitas gigantes, le digo para terminar, porque está...
¿De qué tamaño es?
Así
enorme.
No puede ser,
así
señor.
Así de grande. Mire, son enormes.
Lo arrollan, un bicho bolita se desplaza, usted lo despierta y el bicho bolita lo arrolla.
Sí, hay un pueblo, el pueblo de Kingstown,
sí.
Que queda en medio de una hondonada, sí. Kingstown. Y son dos hondonadas. Y los bichos bolitas se lanzan rodando
desde una
la punta de la montaña,
tipo a luz,
apuntando a la calle principal del pueblo. Claro, cuando los ven venir, los habitantes ya oyen el ruido y dicen: guarda que vienen los bichos bolitas. Y se apartan, pasan los bichos bolitas y vuelven. Los habitantes vuelven. Bueno, sí. Y en eso llegan hasta la mitad de la otra ladera y vuelven. Y ahí es donde el australiano incauto cae en la segunda rodada del bicho bolita. Cada bicho bolita pesa 2,000-3,000 kilos.
No puede ser, señor.
¿Cómo que no?
Sí, señor, bicho. Porque el bicho bolita igual es inofensivo, pero mata solamente...
Es inofensivo, pero si vos te agarras una camionada de bicho bolita, a 100 kilómetros por hora, te liquida.
Bueno.
Además, no hay bicho inofensivo, no seas ilusión. No, todo bicho es letal.
Pero el bicho bolita se hace bolita cuando tiene miedo por algo. Cuando igual se siente amenazado.
Está bien, justamente.
Igual que el tigre, que te come porque se siente intimidado.
Ah, no, pensé que se hacía bolita.
Si no, no te comería.
No, sí, se lo come. Si tiene hambre, el tigre se lo va a comer.
No, porque le da miedo.
Sí. Bueno, y si no, lo guarda en el freezer.
Bueno, últimas consideraciones porque tenemos que cerrar.
Sí.
Levante la mano aquella persona que haya sido picada por una hormiga bala.
Allá hay uno. Ahí bajó la mano, señor.
Sí, señor.
Son muchas. Ahora... Por
el bicho dopé.
El bicho por la araña dopé. Esa que parece un huevo. ¿Está segura que no era un huevo, señora? Bueno, lamentablemente son muchas personas.
Sí.
No las vamos a poder atender, pero creo que les hemos dado...
Todas las instrucciones para que puedan ser más felices.
Para que estén en su casa, señora. ¿Para qué va a ir al médico?
¿Sabes qué? Si total el médico viva como...
Los mejores remedios son los mejores... los remedios caseros.
Ahí está.
Bueno, no sé si todo...
O la resignación.
Sí.
O la New Age.
O la indiferencia.
Usted empieza a pensar, como Luisa Delfino, que si desea con suficientemente fuerza... Con suficiente fuerza una cosa, esta cosa se le cumple.
Pero yo deseo que se me salga el bicho dopé.
Bueno, con más fuerza.
Deséelo con más fuerza, porque si no, no se le va a salir.
Sí,
no
bueno.
Con un deseo chiquito no se te sale nada.
No.
Con un deseo de ese tamaño no se te sale ni un piojo.
No, pero yo estoy deseándolo con todo
acá,
ímpetu.
Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando deseo que se me salga algo, hago fuerza.
Sí, mucha.
Así que empiece a desear ahora.
Bueno.
Yo hay cosas que las vengo deseando hace muchos años. Y ahora se me están empezando a cumplir. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a echarle al sordo, por favor, de una buena vez.
Muy bien, saquemos las sillas, arranquémoslas, echemos a las viejas y que comience el bailongo.
Y ya llega al municipio de Rawson de la ciudad de San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganché. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Molina.
Muy bien, maestro. Vamos a ir a los pedidos. El primero de ellos alude a un tema también de profundo contenido folclórico y es Drive My Car.
Bien, te los Beatles. Bueno, vamos. She wanted to be. She said, baby, can't you see? Bobby Beatles, the star on the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be your star. Maybe you can drive my car. Maybe I love you. Brokers were good. She said, baby, it's understood. We're different peanuts, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Yeah. Oh. Oh.
Muy bien. Aquí les piden dedicado a Nenámimo, cuando tú no estás.
Lamento que
Bien, maestro. Aquí, para quienes han pedido dedicaciones sutiles para Maru y para Daniela, Save Me.
Save Me. La habían pedido 80.000 veces. Sí. Había 80.000 pedidos.
80.001.
¿Va?
Bueno, a ver.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and royalty were nothing but a shame, it seems.
Le piden aquí Milonga Sentimental.
Un momentito, porque
tenemos un problema, ¿no?
Tenemos un problema, a ver, que se va a solucionar en algo así como una buena media hora.
Ah.
Que fue traición de mujer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perderé. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Cuando en qué risa verme tirado a tus pies.
Bien, maestro, aprovechamos para darle la bienvenida al señor gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Llosa. Bienvenido, gobernador.
Muy bien. Bueno, hay más pedidos para el trío sin nombre.
Sí, acá Fati le pide algo de Polis, no sé en qué sentido, esperemos que sea una canción.
Algo de la policía.
Pide la policía, Fati.
De Polis.
Bueno, vamos,
no,
tenemos.
Hagamos. ¿Por qué no hacemos Muchacha Ojos de Papel, que ya le hicimos el otro día?
Sí.
Bueno. Dedicada a Fati.
Pero le hicimos el otro día, fue ayer, así que no lo hagamos.
Sí, puede ser.
Bueno, hagamos la de la policía, sí. Dedicados a los agentes de policía que se
encuentran. Exacto, están ahí.
Están vigilándolo por si acaso.
Dedicado a los muchachos, a ver.
Vamos.
Vamos. Lárgame, agente.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you, watching you. What can't you see?
Al final de este programa, al final de nuestra gira cuyana, al final de nuestro estadía en San Juan, Candela le quiere dedicar a Laura, Kike y a Rubén el tema Más que nada.
Más que nada, ¿pedían o qué? ¿Nos vamos directamente al por algún camino? O...
Sí, vamos a hacer. Bueno, acá, ya que lo anunció.
Ah, bueno.
La anteúltima canción de la noche, amigo. Vayan preparando las lágrimas para la despedida.
Y los pañuelos.
Oh, Maria.
Muy bien, maestro. Ahora sí.
Muchas gracias a todos por estos dos días maravillosos que hemos pasado aquí. Vamos a cantar nuestra última canción y vamos a hacer un trencito.
¿Cómo no?
Que nos conducirá por la ruta 40 rumbo al sur hasta encontrarnos con el kilómetro cero. Ya se encuentra con nosotros el arquitecto que siempre se comede a ser de locomotora.
Sí, mire cómo largo mito, ahí está.
Así que vamos a hacer nuestra última canción, que es Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 83%. Desde hoy aumentan hasta un 33% los peajes en la ciudad. El nuevo cuadro tarifario incluye a las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo e Ilia. En términos interanuales, las subas trepan hasta un 85%. Mauricio Macri explicó que el ajuste responde a los altos niveles de inflación. Ricardo Alfonsín ratificó que quiere la fórmula Cobos-Biner para representar al Frente UNEN. El diputado radical reconoció que no quería acelerar los tiempos para definir las candidaturas. Sin embargo, por Radio del Plata admitió que ante la crisis interna que atraviesa UNEN es necesario adelantar las decisiones. Los turistas denunciaron que los negocios de la costa suspendieron las tarjetas. El titular de ARBA ratificó que es obligatorio tener postnet y aceptar los pagos con plásticos. Por su parte, Fede Cámaras dijo que es una campaña en contra de los comerciantes y el viernes 30 harán un paro comercial en contra de los costos usureros que les cobran los bancos y las empresas emisoras. Dakar 2015, Nacer a la Tía ganó la décima etapa del rally en autos, en tanto Joan Barreda Bort triunfó en la categoría motos. Cielo nublado en la ciudad, 22 grados la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Maxine Brown. Con ella estamos arrancando hoy, cantante de soul.
A story about me and my sweet man, and why I love him so. Now here's why. Oh, whenever I'm feeling bad, all the sweet little things that he says. He says, I'll hire two doctors, one to hold your hand, the other one to rub your head. Oh, sugar, don't look down, my baby. I love you everywhere.
mix me something to eat. You know what? I rush in the kitchen and I fix him a dinner with seven different kinds of meat. And at it all, you know, if he calls me 2 o'clock in the morning and say, come on over if you can, before he hangs up the telephone, I'm sitting there beside him with a cup of coffee in my hand.
Maxine Brown en Es Tiempo de Show, con ella estamos arrancando, nacida en 1939 en Carolina del Sur, cantante de soul y rhythm and blues. Otro de los temas de este disco, Out of Sight, Fuera de la Vista, de
1968. You got me going, baby. You got love from out of sight. Oh, yes, you have, baby. Ooh, baby. You took away all of my misery. Whoa, baby. I feel like it was always meant to be. You kissed me once and I carry on like a little child.
Maxine Brown en Es Tiempo de Show. Este disco se llama Fuera de la Vista, Out of Sight, desde 1968. Ella, como muchos cantantes negros, comenzó su carrera cantando en la iglesia, en grupos de gospel.